Deportes.
COPE Alicante. Deportes.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Tiempo para Deportes COPE en Alicante con lo que está pasando en este miércoles 7 de mayo de 2025. Estamos pendientes de la chimenea del Vaticano. Ya sabéis que habrá programación especial en COPE cuando se produzca la fumata blanca. Pero mientras tanto, nosotros estamos pendientes también de la actualidad del Hércules, que va a reanudar los entrenamientos esta tarde en el campo de Fontcalent para preparar la jornada 36 de Liga en Primera Federación, aunque lamentablemente estamos ante un partido con poca trascendencia a nivel clasificatorio. Hércules-Algeciras el domingo a las 7 y media en el Rico Pérez, con varias bajas en los blanquiazules, sancionados, lesionados y con mínimas opciones ya de luchar por ir al playoff de ascenso. Estamos diciendo que ya ha dicho adiós a sus opciones de entrar en la promoción. En realidad sí las hay matemáticamente, pero es que ni siquiera si te pones a ser muy optimista mirando la clasificación, ni siquiera si te salen las cuentas. Son días de análisis. Hoy viene Pedro Rojas al tiempo de opinión. Enseguida estamos con la mirada perdida aquí en Deportes COPE en Alicante. Coordinan desde la realización Quique Sánchez y Óscar Sola. Saludos de Carlos Cuenca. Se ha cerrado la encuesta que lanzamos ayer en Twitter con casi 700 votos y estos son los resultados. ¿Qué nota le pones al Hércules esta temporada? Aprobado para el 56%, mayoría, para los que opináis que el Hércules aprueba. Notable, un 32%. Suspende el Hércules para un 11% de los que han encuestado, los que han respondido a la encuesta, y un 1% dicen que sobresaliente. De 700 votos, 7, más o menos, dicen que el Hércules obtiene esta temporada un sobresaliente. Gracias a todos por participar, por votar y por los comentarios, que son muchos los que han llegado en las últimas horas y que siguen llegando. El domingo, Hércules-Algeciras. Recuerdo cómo están las cosas. 3 sancionados en el Hércules por acumulación de tarjetas amarillas: Alvarito, Artiles y Mangada. Los lesionados: Yanis y Dapa. Y posiblemente también Josema, que se retiró del partido de Villarreal con un problema muscular. A ver qué tal está Samu Vázquez, que no pudo jugar por lesión. Así que podríamos contar entre 6 y 7 bajas para el partido de este domingo. Y puede ser el día en el que vuelva a jugar Mario García de titular en el centro del campo. Lo digo por las bajas en esa posición. No tiene mucho más para elegir Torrecilla que la dupla Roger Colomina-Mario García. Lleva Mario García 2 meses y medio sin jugar de titular. La última vez fue en febrero contra el Sevilla Atlético y desde ahí este mediocentro que llegó con el cartel del jugador que necesitaba Torrecilla ahí para el perfil de mediocentro defensivo, pues desde ese día que fue titular apenas ha tenido minutos residuales. De las últimas 6 jornadas, Mario ha jugado 1 minuto el día del Ibiza y 4 minutos en la victoria contra el Alcorcón, un jugador completamente desaparecido de los planes de Rubén Torrecilla y que tiene toda la pinta de que no va a ser uno de los elegidos para la próxima temporada. De lo demás, mañana hablará José Lledó antes del Alcoyano Intercity del sábado en el Collao. Nada en juego para el descendido Intercity, mucho en juego para el Deportivo Alcoyano, que se está disputando la permanencia. Y mañana también escucharemos aquí a Rubén Perelló, el entrenador milagro del Lucentum esta temporada, que va a despedir la liga ante su público en Alicante, el HLA, este sábado contra el Amix Castelló en el pabellón Pedro Ferrandiz. 3:30, todo esto aquí, hasta las 4, estamos en directo, enseguida viene Pedro Rojas.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio guau. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son guau. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Durante la Guerra de Galias, Julio César...
¡Épico!
Martínez, ¿se encuentra bien?
Bien, no, profesor. ¡Épico!
No podrás pensar en otra cosa. Celebra con nosotros estos 25 años juntos y prepárate para un año...
¡Épico!
Compra tus entradas en terramíticapark.com.
Primer mercadillo de coches en Alicante. Domingo 11 de mayo de 9 a 14 horas. Entrada gratis. Variedad en vehículos de particulares y profesionales. Financiación hasta el 100%. Mi coche ideal. En calle Martillo 30, San Vicente del Raspech, Alicante.
Llegan los 10 días de Muebles La Factoría.
Del 7 al 17 de mayo, por cada 1.000 euros de compra, consigues un 10% de descuento. Ahora es el momento. Descubre espacios llenos de armonía, energía y mucha fantasía.
Ven a disfrutar de los 10 días de Muebles La Factoría. En Alicante, Avenida de Novelda 269 y en San Juan, frente a los Cines Ana.
Visitar la isla de Tabarca, reserva marina, con familia o amigos, con Contiki y desde el puerto de Alicante, siempre resulta un placer. Vente con Contiki y disfruta. Consulta horarios y compra tu ticket en crucerosContiki.com.
Tell me why.
Porque supe cuidar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el SUV coupé desde 19.900 euros.
Sala Hermanos, San Vicente Vistahermosa y carretera de Ocaña.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ahora en Deportes COPE, la mirada perdida, con Pedro Rojas.
Besides, I barely ever see you anymore. And when I do, it feels like you're only halfway there. Young mothers love me, even ghosts of girlfriends call from Cleveland. They will meet me anytime.
Pedro Rojas, compañero y amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Pues aquí estamos, ¿eh? A 7 de mayo, con tres jornadas por delante y con el Hércules sin opciones de luchar por el playoff. ¿Cómo has digerido esto con el paso de las horas? Te he leído hoy con tu análisis en el Información. Se titula Anatomía de un fracaso, con la palabra fracaso entre signos de interrogación.
Bueno, pues es evidente que lo que más impera en este caso es la decepción. La decepción no tanto por el resultado de la temporada, que para mí entraba dentro de lo previsible, porque mi deseo, y lo dije desde el mes de agosto, era, en las circunstancias en las que se producía esta llegada a la antesala del fútbol profesional, pues no dar ni un paso atrás, conociendo como conozco la entidad, y para mí eso ya ha estado bien, ¿no? Y el hecho de no haber en ningún momento sufrido ni haber sentido ese latigazo que se experimenta cuando te ves muy cerca de los puestos de descenso, cuando te ves involucrado en esa pelea del Hércules, ha tenido sus altos y sus bajos, ha tenido sus momentos más brillantes y menos brillantes, pero en realidad nunca ha sufrido por no bajar. Y entonces yo creo que esa pelea que ha mantenido, bueno, pues ahora queda un poco deslucida, porque a poco que se hubieran hecho bien las cosas, esta coyuntura final en la que te permiten jugar tres partidos en tu estadio, que probablemente sea irrepetible a lo largo de los años venideros, bueno, pues queda deslucida precisamente porque no vas a estar jugándote nada, ¿no? Y yo creo que eso sí que es un momento de decepción, pero por encima de esa excepción está, bueno, pues la creación de un proyecto que quiero pensar que está siendo de futuro y que para mí, bueno, pues me resulta ilusionante, claro.
Ayer hablamos aquí mucho en la tertulia del club, un poco de lo de siempre, sobre todo cuando no termina en un gran éxito la temporada, que últimamente es casi siempre. Creo que habrá tiempo de hacerlo, pero yo quería profundizar contigo hoy lo que ha sido el terreno de juego y lo que ha sido el banquillo. No debemos olvidar que Torrecilla también fichó jugadores. No sé si se le escuchó mucho o poco este pasado verano y si se le va a escuchar mucho o poco el próximo verano, pero hay que decir que Torrecilla apostó por Dani Romera, por Mario García, por Aranda, por Montoro, y de todos estos jugadores no sé si aprueba uno o ninguno esta temporada,
Bueno, es que este sí que merece un apartado interesante porque hemos asistido a muchas cosas, ¿no? Yo creo que Torrecilla es un entrenador de una personalidad muy fuerte. Esa personalidad fuerte trasciende y permea en el vestuario. Para mí eso es importante porque consigue ser un líder en un entorno siempre hostil, como son los vestuarios de fútbol, y esa es una grandeza que él tiene y que además puede presumir de ella. Lo que pasa es que, claro, esa fortaleza o esa fuerza no va aparejada muchas veces con razonamientos lógicos o con sentido común, y mucho menos con la asunción de algún tipo de responsabilidad. Y bueno, hemos asistido a situaciones en la temporada difíciles de explicar, como, bueno, pues ruedas de prensa posteriores a partidos que se han perdido, en los que la valoración era que habíamos estado muy bien y que no habíamos sufrido apenas, y una de ellas creo que coincidió además con que esa semana le dieron el MVP al portero y además le hicieron un vídeo los de la federación de casi 2 minutos haciendo paradas. Entonces, claro, esa falta de visión real y sobre todo de dejarse alguna vez orientar en alguna circunstancia, bueno, pues hace que él tenga unas ideas muy claras. Entonces, no puede ser que todo el mundo se equivoque menos él, porque cuando todo el mundo se equivoca menos él, es evidente que algo está pasando mal. Y por ahí yo creo que Torrecilla tiene cosas que mejorar. Todavía es un entrenador, creo yo, joven, con progresión, que tiene todavía mucho que decir en el mundo del fútbol, que ojalá sea en Alicante, pero no va a ser en estas circunstancias actuales. Yo creo que él tiene que también asumir la parte alicuota de responsabilidad sobre esto que ha ocurrido, porque escuchándole en algunas intervenciones no se puede decir que los futbolistas que tienes son los mejores del mundo y es el mejor equipo que podías tener y que estás muy orgulloso de todos, y decir también que no crees en el mercado de invierno y luego achacar todos los problemas que tienes al mercado de invierno. No puedes decir que la importancia es mantener el bloque y no permitir una salida clave en verano y luego decir que esto no puede ser porque no me han traído futbolistas, cuando tienes todas las fichas llenas. Ese tipo de discurso o esa dicotomía en la que siempre se echan balones fuera, a mí me parece que no es lo correcto, porque en un club, y sobre todo en el camino en el que va a recorrer el Hércules, que nunca hay que olvidar, a pesar de que la grandeza histórica es innegable, que los últimos años no están embebidos de esa grandeza y que ahora están en un proceso de camino de regreso hacia el fútbol profesional, que podía haber sido en dos saltos, pero que todos sabíamos que iba a ser muy complicado. Y yo creo que por ahí, en el momento en el que se sienten todos y entiendan que el camino es ir todos a una, pues será más difícil. Si hay alguien que no está interesado en ir todos a una, pues probablemente se rompa.
Un poco contradictorio sí ha sido su mensaje esta temporada. Para mí sí ha faltado algo de autocrítica desde la sala de prensa. Solo habla Torrecilla normalmente en el Hércules. Y lo digo un poco por lo que comentas, ¿no? Que el entrenador ha apuntado esta temporada mucho hacia los despachos, a las lesiones, a los rivales, pero es cierto que pocas veces le hemos escuchado decir que se ha equivocado él. Lo de
bueno, pocas no, ninguna.
Ninguna vez. Lo de remar todos en la misma dirección, no sé si lo dices por sus últimas declaraciones, ¿te sorprendió lo que dijo el domingo en Villarreal?
A mí me pareció ya la gota que colmó el vaso. Me parece que después del discurso que llevas manteniendo, decir que hay que fichar jugadores a la altura del escudo, es decir que los que están ahora mismo no están a la altura del escudo. Muchos de ellos los has traído tú y además muchos de ellos los has impuesto. Entonces, con lo cual, me parece un poco aberrante. Aberrante porque además es que lo escuchas hablar y si no has visto nunca al Hércules o no conoces a la entidad, pues es probable que te llegues a pensar que tienes tuercebotas. Parece que el Hércules lo compongan cuatro muertos. Y yo, vamos, sinceramente, los volantes con los que dispone el Hércules arriba, los cuatro, tanto Javi como Solde, como Nico, como el propio Alvarito, son futbolistas que querría cualquiera de esa misma
para
categoría.
Para mí titulares, esos que has dicho, en todos los equipos, claro, del Grupo 2. Serían titulares en todos.
Creo que Costia es un muy buen delantero. Creo que Colominas es un muy buen futbolista, que Artiles es una pieza muy importante. Yo creo que eso, a veces lo escucho hablar y me parece que es que le han puesto un equipo de tercera y que qué milagro es que lo haya llevado él hasta ahí arriba. Y yo creo que es verdad que defensivamente hablando es un lunar que no se ha corregido desde el inicio de la temporada y que ese lunar que tienes atrás es el que te impide hacer a lo mejor otras cosas, porque lo hemos visto, ¿no? Cuando el equipo se va decididamente al ataque, pues le crean muchos problemas detrás, pero ya ni siquiera en el momento en el que ya no tenías nada que perder porque la permanencia estaba virtualmente conseguida, te vas al partido en el que te lo juegas todo, al partido en el que te permite llegar a estas tres últimas jornadas con vida y en tu estadio, y allí aplicas un tribote. Como no tienes un lateral derecho, te inventas otra vez lo de Alvarito, que se ve claramente que es una apuesta que no funcionaba ya casi ni en la pretemporada. Vuelves a insistir en una serie de circunstancias que dices, pero ¿qué es lo que pasa, no? O sea, es decir, ¿por qué este equipo no puede salir al ataque? ¿Qué le está pasando? Y entonces, bueno, pues claro, cuando tú no asumes nunca parte de nada de lo que ocurre y todo es por lo que tú bien has dicho, por bien apuntando a la secretaría técnica, bien apuntando a la propiedad, bien apuntando a la falta de fondo de armario, bien apuntando a la poca calidad de los futbolistas, yo creo que no. Yo creo que, sinceramente, los entrenadores que se han enfrentado al Hércules, no he escuchado decir a ninguno que este es un equipo que viene a pelear nada. Yo creo que todo el mundo sabía que se estaba enfrentando a un gran rival, y lo que tenemos todos la sensación, sinceramente, yo cuando hablo con los aficionados o cuando hablo con algunos compañeros, es que no hemos visto el potencial ofensivo. Creo que teníamos una idea de juego de ataque que se ha llevado, que ha brillado, pero que no había una evolución, que no había nada más después de eso, que si no éramos capaces de llevar el balón a las alas, ahí se acababa el ataque del Hércules. Y yo creo que eso haría bien el entrenador en intentar corregirlo, porque no puede ser que todo el mundo esté manchado y él siempre salga con la camisa blanca.
¿Y cómo crees que puede sentar esto a la gente que jerárquicamente tiene por encima a Rubén Torrecilla? Porque el mensaje es duro, el del otro día, ¿eh?
Yo creo que Torrecilla tiene evidentemente una parte de su trato personal que es indiscutible, y eso todo el mundo lo valora. Es un tipo de palabra, es un tipo que ha creado yo creo que una buena relación entre puentes, pero ha ido llevando el discurso hasta el extremo, y yo creo que por ahí, evidentemente, la gente que le tenía como alguien en el que se podía edificar un proyecto futuro, pues empieza a ver que si este año, sin ir las cosas mal, estamos en esas circunstancias, imagínate si el año que viene se tuerce algo la cosa,
sí.
En qué escenario te puedes ver. Y sobre todo, bueno, pues que hay que construir un nuevo proyecto que no va a tener 14 fichajes, es un equipo al que probablemente haya que apuntalarlo en determinadas zonas, pero que ya tiene un bloque muy bien armado y bien contrastado en la categoría. Y bueno, pues ahí hay que valorar muchas cosas. Yo creo que se han producido movimientos raros en esta semana. He visto publicaciones egregias sin firmar en algunos medios ensalzando su figura. No sé, me está pareciendo todo muy, muy extraño. Y bueno, vamos a dejar que la temporada fenezca, y una vez que haya terminado, pues habrá que valorar el resto de cosas.
Pues sí, yo también he visto los últimos días el ambiente un poco enrarecido, veremos, ¿eh? Hablará el viernes, por cierto, Rubén Torrecilla, y a ver qué nos cuenta en la sala de prensa esta vez. Gracias, Pedro, va a ser el domingo Enrico Pérez, ¿no? Ya con ánimo pues de currar y de lo que podamos ver, ¿no?
Sí, señor, y además es que ver fútbol me gusta mucho, entonces pues siempre lo disfruto.
Un abrazo grande, te leemos en el Información, Pedro Rojas.
Gracias, buenas tardes, chao.
Bueno, son las 3:43. Seguimos en Deportes Cope, en Alicante.
Expo Bicamán, la mayor feria agrícola y ganadera de Castilla-La Mancha, y FICAP, la Feria Internacional del Queso, llegan de nuevo al recinto ferial de Albacete, con lo mejor de cada sector. Del 7 al 11 de mayo, Albacete se convertirá en el centro del sector agrícola, ganadero y del queso. No te pierdas estas dos citas únicas.
Gran Feria Taurina de San Juan y San Pedro 2025. Manzanares, Roca Rey, Morante, Juan Ortega, Diego Ventura. La gran tarde de Escribano con 6 victorinos. Ya a la venta los abonos con el 20% de descuento y 40% jubilados para la feria más completa de los últimos años. Hazte ya con tu abono en torosalicante.com y taquillas de la plaza.
Primer mercadillo de coches en Alicante. Domingo 11 de mayo de 9 a 14 horas. Entrada gratis. Variedad en vehículos de particulares y profesionales. Financiación hasta el 100%. Mi coche ideal. En calle Martillo 30, San Vicente del Raspeig, Alicante.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Durante la Guerra de Galias, Julio César
Épico
Martínez se encuentra bien.
Bien no, profesor. Épico.
No podrás pensar en otra cosa. Terra Mítica abre sus puertas el próximo 16 de mayo. Celebra con nosotros estos 25 años juntos y prepárate para un año
épico.
Esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo. Ahora en Deportes COPE, compromiso social. Suma gestión tributaria con el deporte de la provincia.
Dejadme que nos metamos un rato en el agua. Dentro del programa de patrocinio al deporte de Suma Gestión Tributaria, vamos a hablar de un deporte que practica mucha gente en la provincia de Alicante y en toda la región. Vamos a hablar de remo con el presidente de la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana, Alejandro Ruiz Lozano. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido a Deportes COPE.
Muy bien, encantado de hablar con vosotros.
Tenéis un lema en la federación, es lo primero que se lee cuando visitamos vuestra web. Cada día en el agua es una oportunidad de superarte a ti mismo. Es así, ¿no? Hay mucha gente que apuesta por este deporte. No sé si tenemos un dato aproximado de cuántos se meten en el agua a remar todos los días en nuestras costas y cuántos están federados.
Federados prácticamente todos, porque por desgracia o por suerte no es un deporte como puede ser el kayak, que tú lo tienes en tu casa y te metes en el agua cuando quieres desde la puerta de tu casa, en cualquier playa que cojas. Entonces todos pasan por clubes, porque son barcos especiales y tal. Entonces todos están federados y aproximadamente unos 3.500 personas al año de licencias ahí tenemos en la Comunidad Valenciana.
3.500.
El 80% está en la provincia de Alicante.
Ajá, la mayoría en la provincia de Alicante, ¿no? No sé si ahora que estamos a las puertas del verano es cuando más competiciones tenemos por delante o si el remo es algo atemporal y que se practica y se compite durante todo el año.
Completamente atemporal. De hecho, los trabajadores tienen complicado encajar las vacaciones porque es que no paramos como mucho, a lo mejor un par de semanas en Navidad, pero ya estás preparando las regatas de primeros de año. Y nada, es que si no es una modalidad, es otra y no se para. Antiguamente se paraba en verano, pero es que ahora hay dos modalidades, una de ellas que es olímpica en Los Ángeles, que se practica ahora en verano. De hecho, el Mundial es justo al acabar y aquí se hacen los autonómicos y la nacional y que no paramos.
Uh-huh. Lo próximo que tenéis en la federación es el Campeonato Autonómico de Banco Fijo Yaut, que se celebra este fin de semana en Valencia. ¿En qué consiste esta competición y qué ambiente y participación se espera en aguas valencianas?
Mira, es lo que más destacamos en dos modalidades. Esta es la principal, de hecho, es el inicio de Suma. Suma Gestión Tributaria empezó a patrocinar a la Federación de Remo en 2008 con la Liga Suma, que es justo esta modalidad, el banco fijo del Mediterráneo. Uh-huh. Y hacemos una liga y que culmina en un campeonato autonómico, que lo hacemos ahora porque dentro de dos semanas, el 23, 24 y 25 es en Campeonato de España, que también se hace este año en Santa Pola, también en provincia de Alicante. Uh-huh. Y nada, y lo que hacemos es el preparatorio, como formamos, ¿no? O sea, hacemos el formato Campeonato de España, que se trata dos días con eliminatorias, semifinales, repescas y finales, y intentamos que nuestros deportistas estén los mejores preparados para cuando llegue el campeonato, ¿no? Que sean los mejores los de nuestra federación. Y de hecho, clásicamente, ahora mismo no de cabeza no me lo sé, pero hace poco hice un estudio, va más para la Federación Española, que se lo pasé, que casi siempre sacamos más el 50-60% de las medallas se lo llevan de todo el campeonato de España, se lo llevan nuestros deportistas, nuestros clubes, gracias, y eso lo digo siempre, gracias a la Liga Suma, que desde que empezó a patrocinarnos y gracias a su apoyo hemos podido ser más serios. No digo profesionalizarla, pero sí ser más serios en cómo ejecutar las regatas, dar más valor añadido a cada cosa que hacemos y que la gente, pues eso, que como siempre decimos, es que cualquier regata de Liga Suma nuestra es casi igual o mejor que un campeonato de España, ¿no? En calidad y en ejecución.
Muy bien. Lo último que celebrasteis fue en Benidorm, el trofeo Mare de Déu del Sofratge. ¿Cómo fue aquello? Y, si no me equivoco, salieron los nuevos campeones, los últimos campeones de la Liga Suma. Voy a nombrar a los ganadores en veteranos, el Club Rem Marina Denia y el Club Náutico Denia, y en absolutos, la sección esportiva de la Universidad de Alicante y el Real Club Náutico de Valencia. No mucho predominio ahí de deportistas alicantinos, ¿eh?
Sí, y es normal. Bueno, casi el origen de esta modalidad es de esta zona. Pero bueno, es que los 29 clubes que hay en la comunidad valenciana, 21 son de la provincia de Alicante. Vaya. Aquí hay mucha tradición, mucha gente. En Valencia empezó poco a poco, pero bueno, muchas veces es como esto, ¿no? Gente que se va a estudiar allí o vivir allí, bueno, va creciendo un poquito, pero que el motor es la provincia de Alicante. En Alicante mismo ciudad hay tres clubes. Cuatro clubes. Torrevieja hay dos, por eso que la provincia de Alicante, muy bien, y Benidorm, pues como siempre, es un club que es pequeñito para quien ha estado, pero que se vuelcan 100% con el deporte en general, con el remo en particular, y que hacer una regata allí siempre es alegría. Tienen encima el microclima ese, que dentro del bueno que tenemos aquí en la Costa Blanca, Benidorm es especial, pues ya ni te cuento.
¿Desde qué edades, presidente de la federación, tenemos apasionados por el remo? ¿Con qué edad empiezan los más pequeños?
Pues, mira, de la modalidad que estamos hablando, un poquito más mayor, porque son barcos más pesados, pero el practicar remo, lo que vemos en la tele, de estos barquitos tan estrechitos, que si parece que te vayas a quedar el agua a la mínima, ahí ya empiezan con 7-8 años. Uh-huh. 7-8 años, empiezan ahí como a jugar, ¿no? Y luego ya un poquito más adelante, 11, 12, 13, a competir. Uh-huh. Y de ahí ya pasan a la modalidad que tengan preferencia, ¿no? Uh-huh. Aquí somos muy muy potentes en banco fijo, como te he dicho, uh-huh. Y en una modalidad que lleva unos cuantos años, que ahora es olímpica, se nombró este final del año pasado, olímpica para Los Ángeles, en la que somos especialmente buenos, que es el remo de mar. Nosotros lo malo que tenemos, que no tenemos aguas tranquilas, y como se decía aquí en la provincia de Alicante, se puede hacer de todo menos descenso de barrancos, ¿no? Tenemos de todo menos aguas embalsadas o los embalses muy pequeñitos. Y el mar lo tenemos, y tenemos para aburrir y bueno y muy accesible. Uh-huh. Entonces, en esa modalidad somos muy, muy, muy buenos. De hecho, en los últimos mundiales España ha sido mejor país de los mundiales y ha sido por la mayoría de las medallas que han sacado los remeros, especialmente de la provincia de Alicante.
Sí, eso te iba a preguntar. A nivel nacional, ¿cómo de importantes somos los de la provincia de Alicante?
En volumen de licencias estamos en segundo y tercero, siempre estamos ahí luchando, porque en el norte ya sabes que hay una zona que es muy profesional, pero en el norte, no sé, en el Cantábrico. Pero que estamos ahí, segundos, terceros en número de licencias. Ahora, en número, en calidad, hay dos modalidades olímpicas. Una es la del remo clásico, que se necesita aguas tranquilas. Claro, si no tienes un río con 2.000 metros de distancia en línea recta y calmadito y tal, o un embalse con esa capacidad, aquí ya te digo que no lo tenemos. Entonces, claro, entrenar muy complicado y muy caro. Tienes que hacer, siempre que concentras a la selección, tienes que irte fuera o... Entonces, es muy complicado. Entonces, de vez en cuando, históricamente, algún remero sí que ha llegado a la selección española, pero es muy complicado. Uh-huh. ¿Eh? Así que sí que tenemos remeros que han sido finalistas en campeonato del mundo en esa modalidad. Ahora, en esta nueva que te digo, somos buenísimos. Uh-huh. De hecho, somos los mejores en la modalidad de remo de mar, que ya te digo que en Los Ángeles, en las próximas Olimpiadas son...
Deporte olímpico.
Exacto.
Sí. ¿Qué importancia tiene, ya nos lo has dicho, el patrocinio de Suma Gestión Tributaria en la Federación Autonómica de Remo? Creo que has dicho que os patrocina desde el año 2008, ¿verdad?
2008, sí. ya te digo, sí, más o menos desde la mitad de la creación, porque Suma, si no me equivoco, tiene unos 32 años o por ahí, ¿no? Sí, pues más o menos la mitad desde la mitad de su vida. Pues nada, lo que te sí te he comentado, que nos ayudó a hacer las cosas bien, ¿no? Antes, pues eso, tirabas con el presupuesto que tenía la federación, pues ibas como rengueando, entonces tendríamos unas 1.000 licencias. Ahora tenemos eso, más de 3.500. Entonces, eso ha hecho que haciendo las cosas bien, la gente sea más fácil que se acerque. No es lo mismo, no sé, decir, hacer irte a un gimnasio que esté medio en ruinas que irte a un gimnasio que esté todo bonito y que las cosas salgan bien. Pues esto sería lo mismo. Nos ha ayudado a progresar. El progresar ha hecho que viniera más gente y que venga más gente también nos ha hecho empezar a hacer cosas paralelas al deporte, junto al deporte, casi con los mismos valores, pero que además a mí personalmente me ilusiona mucho, es que es la responsabilidad social. Entonces, junto con Suma, les propusimos en 2018 hacer acciones dentro del remo, pero no estrictamente de competición, ¿eh? Que fueran más sociales. Entonces empezamos a hacer, por ejemplo, hicimos un congreso de remo para discapacitados. Como somos muy conscientes del problema ya estamos hablando de 2018 del plástico en el mar, en todas las regatas, pues los clubes te ponían para todos los deportistas una gotita de agua, una barrita energética o fruta. Pues decimos, oye, hasta el final, sin querer, por el viento que se levanta al mediodía y tal, las botellas se acaban en el agua. Entonces, con Suma, regalamos botellas a todos los deportistas y nosotros ponemos en todas las regatas servidores de agua para que se rellenen, para evitar que haya plástico en el mar, que aunque sin querer la dejes un momento, pero sopla el viento y se va. Entonces, acciones sociales de este tipo, o las 100 paladas solidarias contra el cáncer de mama. Entonces, tenemos unas regatas que son para gente que ha superado cáncer de mama. Sí. Además, se ha hecho un estudio desde una asociación de remo de lo bueno que es la movilidad, la palada de remo, el movimiento cíclico que tiene el brazo, que es muy buena para evitar el linfedema que se desforma en la glándula mamaria cuando se destirpa. Entonces, bueno, hacemos acciones sociales de ese tipo que junto con Suma, que Suma también está encantadísima. Entonces, no sé, eso es un proyecto muy, muy, muy bueno que se sale un poquito de lo que es competición.
Uh-huh. Alejandro Ruiz, presidente de la Federación de Remo de la Comunidad, gracias por tu tiempo y que sea un verano de mucho remo, de grandes competiciones en nuestras costas. Y oye, a lo mejor estamos hablando de un deporte desconocido para mucha gente, pero ya nos has contado que hay 3.500 federados en la comunidad, 21 clubes en la provincia de Alicante, así que si alguien que nos esté escuchando está interesado en meterse en el agua con vosotros, creo que es un buen momento para animarse y creo que ya sabe dónde dirigirse, ¿no? Si solo en Alicante capital tenemos 4 clubes y en la provincia tenemos 21, pues solo hay que buscarlos y telefonear. Gracias, presidente, un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros.
¿Tienes experiencia en plásticos y buscas un nuevo reto profesional? En Herum, empresa líder en inyección de plástico sostenible en Alcoy, queremos contar con el mejor talento. Buscamos técnicos especializados en inyección, mantenimiento y matricería. Queremos conocerte. Envíanos tu currículum a contrataciones@herum.es. Nos pondremos en contacto contigo.
Según el EGM, Tiempo de Juego crece y sigue liderando como número uno la radio deportiva con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo.
Un carrilero para el otro y pumba de cabeza.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suman los miles de oyentes que cada noche se enganchan a El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Lo que ha sucedido hoy es noticia porque las...
Por todo ello, solo podemos decirte gracias.
Gracias a los 89.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa de radio más escuchado de su franja los fines de semana en Alicante.
Símbolo de la tradición entre generaciones de las bodegas de Francisco Gómez, nacen los nuevos vinos. La Viña de Mateo. Vinos de paraje que reflejan la identidad y el carácter de nuestro terruño. Disfruta del sabor de nuestra tierra. Pruébalos en las visitas guiadas a las bodegas o en bodegasfranciscogómez.es.
En
IFA Fira Alacant tenemos un año más Expovan Soundtrack, el mayor concesionario de España de camiones, vehículos comerciales y, como novedad, maquinaria de construcción y obra pública. Un punto de encuentro obligatorio para los profesionales del sector. Expovan Soundtrack, del 16 al 18 de mayo en IFA Fira Alacant. Visita el Salón del Vehículo Industrial, Comercial y Maquinaria de Construcción y Obra Pública. Patrocina Cámara de Comercio de Alicante.
Hoy hay tiempo de juego en cope.es, segunda semifinal de la Champions League. Por si os queda ilusión en la Champions, todavía ya sin equipos españoles, Paris Saint-Germain, Arsenal a partir de las 9 de la noche. Mañana más deportes COPE, aquí como todos los días a las 3 y 25 de la tarde. Ahora sigue la tarde de COPE. Ojo, porque tenemos cónclave en el Vaticano y estamos muy pendientes de esas chimeneas. Seguimos contándote lo que más te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.